a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo fluye en nosotros porque la vida del Eterno ha llegado a nuestra vida. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual y también nos ha dado bendición para que nosotros seamos también bendición para los demás. Y yo ruego a Dios que nosotros seamos bendición para tu vida. Yo bendigo tu vida, el Dios eterno que nos amó en Jesucristo, te bendiga la gloria de Dios con toda manifestación en la plenitud de aquel que todo lo llena, llene tu vida y tu casa. Que a través de la palabra Dios alcance en tu vida lo que se ha propuesto. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Mis amados, el Señor ha seleccionado en esta ocasión el libro de Efesios, en el capítulo 4, los versos desde el 17 hasta el 24. Y dice así la eterna palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Que Dios nos bendiga como hace siempre. Por la instrucción del Espíritu Santo estamos estudiando este mensaje acerca de la dureza de corazón. Hemos unido dos terminologías o etimologías griegas, cardioporosis, cardio corazón y porosis, endurecimiento de corazón, para que podamos entender lo que significa espiritualmente. De hecho, este término porosis es un término médico que se usó mucho en la antigüedad. Hipócrates, el médico griego, usó esta palabra y también se usa en la medicina para denominar algunas enfermedades. Así que de lo natural a lo espiritual. Dios tiene un propósito con la exposición de estos mensajes. Dios nos ha revelado que en último análisis, el problema de Dios con la nación de Israel, con su pueblo en la antigüedad, fue la dureza de corazón, todo su trato. Y eso nos dice a nosotros que la dureza de corazón no es algo que corresponde solamente a los hebreos, sino que tiene que ver con la humanidad. La naturaleza adánica es dura de corazón. Vamos a decir que cuando comenzó el pecado con la rebelión de nuestros padres, allí comenzó la dureza de corazón. Y Dios nos está enseñando, está haciendo un diagnóstico acerca de esa enfermedad para librarnos a nosotros. Ahora, cuando yo terminé aquella vez, se me olvidó hacer una recapitulación y mencionar cinco puntos o aspectos que describen esta enfermedad y que nos puede servir de repaso a nosotros. Lo primero es, número uno, la dureza de corazón viene como consecuencia del engaño del pecado. Eso es número uno. ¿Cómo viene? ¿Por qué viene? Por el engaño del pecado. Número dos, la dureza de corazón es altercar contra Dios. Altercar, pelear contra Dios. Número tres, la dureza de corazón es una rencilla o pleito contra la palabra de Dios. Número cuatro, la dureza de corazón es probar la paciencia de Dios, los límites de Dios. Dios dijo, me han probado ya 10 veces en el desierto, en 40 años. Llega un límite, cuando la dureza es tan grande que provoca a Dios. Dios le llama eso provocación. Y lo último, la dureza de corazón es tentar a Dios. Noten ustedes que tiene que ver mucho con la palabra de Dios, con las obras de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo por amor a nosotros, en su misericordia, en su propósito para cumplir el pacto con su pueblo, para poder conducir a su pueblo, a su manada, hacia el propósito, Dios tiene que hacerle frente a un problema y es la dureza de corazón. Entonces, quiero que estudiemos algunas cosas. Véngase conmigo a Marcos capítulo 6. Sigo aclarando y revelando por la palabra que nuestros sentidos tienen que estar limpios, despejados, para que no se produzca la dureza de corazón. Miren ustedes, Marcos 6:45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y a venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaban que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió, dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora, todo el capítulo 6 habla del milagro de los panes. ¿Cómo es posible que hizo el milagro de los panes y alimentó miles de personas con 5 panes y 2 peces, pero todavía estaban diciendo, oye, ¿cómo será eso? ¿Será verdad que fue un milagro eso? ¿No será un truco de él? Porque los fariseos están diciendo que en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, ¿no será que es una magia, un truco desconocido? Porque es que yo lo vi cuando pasaban los canastos, las canastas, se multiplicaba el pan a medida que íbamos repartiéndolos. Y comenzaban ya. Me imagino, si ahí dice que no me han entendido lo del pan, estaban, era todavía, no habían asimilado el milagro. Y hermanos, escúchenme. El milagro fue hecho en ese mismo contexto. Si ustedes ven ahí, desde el capítulo, versículo 30, hasta el que yo leí, dice aquí en mi Biblia, alimentar a 5,000 hombres. Quiere decir que está hablando de lo que pasó anteriormente, antes de entrar en la barca. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús? Ese estaba fresco todavía, como el pan que se habían comido, calientito estaba el milagrito. Habían visto, habían oído, habían participado del milagro y todavía estaba la mente aquí. ¿Será verdad? ¿No será un truco? ¿No será una magia? ¿No será algo óptico? ¿No será? ¿Cómo puede ser? Esto no puede ser. Es que somos así. Escucharon la voz, dadle vosotros de comer. Vieron la multiplicación en sus manos. Todavía había dureza de corazón. Ahora lo miran que viene caminando sobre las aguas. Dice, es un fantasma. No puede ser que un hombre camine sobre las aguas. El peso de su cuerpo, jamás, jamás, jamás el peso de su cuerpo se puede sostener en el agua. Jamás, jamás. Eso es imposible. Es un fantasma. No temáis. Yo soy. Y ahí en ese incidente fue que Pedro dijo, maestro, eres tú, permite que yo vaya. Ven, Pedrito. Y Pedro comenzó y comenzó a hacerlo bien hasta que dudó. Y toma Pedro, me imagino con toda la falda esa que usaban los hijos aquellos días, aquel vestido grande, largo y enredado así entre por el cuello, y lo subió al barco. Y estaban maravillados, perplejos, atónitos, estaban ahí, wow, wow, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué hombre es este? Calma. A los vientos todos, una gran bonanza. Como nada. Le estaba haciendo un segundo milagro y todavía estaban dudando del anterior. Estaban maravillados, atónitos, perplejos, asombrados, llenos de estupor, paralizados, viendo este milagro. Este hombre, ni siquiera nos hemos tragado el otro y ya este está atascado en la garganta. ¡Oh! Dice ahí que todavía estaban endurecidos. El 52, porque aún no habían entendido. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la palabra clave acá? No habían entendido. Porque con el corazón se entiende. Si con el corazón se entiende y no habían entendido, aunque habían visto y oído y participaron del milagro, porque en sus propias manos se multiplicaron los panes y los peces. Entonces hay un problema aquí con el corazón. ¿Ven ustedes? Que viendo u oyendo, si no se entiende, no llega aquí la bendición. Todavía no habían entendido, y fue hecho recientemente, del milagro a la barca. No está hablando de un milagro del año pasado, ahí. No habían entendido todavía. Y lo vieron como Israel en el desierto. Viendo no ven y oyendo no entienden. Porque hay dureza de corazón. Capítulo 8 de Marcos. Comencemos con el versículo 14 para que entendamos. Otra vez el problema con los panes. Acuérdense que hay un milagrito ahí hace ratito en el capítulo 6, un milagro con los panes y hubo problemas. Escuchen ahora, versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. En la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, miren que Jesús los entendía a ellos. Les dijo, ¿qué discutís? ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan. No, escuchen, no entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Aún tenéis. Porque ahorita, hace un rato, no habían entendido el pan. Y todavía tenía la cabeza dura. Por eso le dice, aún todavía no entienden. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís. Y no recordáis. Porque no entender, uno no recuerda nada. Cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron, 12. Y cuando, dice, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron, 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Quiere decir que hubo problema con los 2 milagros de los panes. Caramba, puede ser que en uno usted no entienda, pero en otro segundo y todavía no entienden. ¿Aún no entendéis? Ustedes contaron los panes cuando yo los repartí, cuando ordené a repartirlos. Ustedes recogieron las canastas. Ustedes vieron la multiplicación. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan. ¿Todavía no entienden? ¿Ven ustedes, mis hermanos, que cuando hay dureza de corazón, aunque se ve, no se ve, y aunque se oye, no se oye? ¿Está bien? Una persona que sea sorda no oye eso. Yo lo entiendo. Una persona ciega que no vea, yo lo entiendo. Pero una persona que tiene oído y tiene ojos y no escucha ni ve, ni tampoco entiende lo que ve ni lo que oye, es un morón. Se llama torpeza. No se atreven a decirlo. Yo sí lo digo en el nombre del Señor. Torpeza se llama eso. Torpeza. Como el chapulín que tiene los movimientos estrictamente calculados, pero tropieza con todo lo que encuentra. Es torpeza. Porque cuando a Dios no se le escucha, cae un espíritu de torpeza. Y los males se perpetúan. Y es como que habla y Dios habla y vuelve y habla y exhorta y habla y usted. Y sigue cometiendo los mismos errores. Porque es una torpeza. Siguen conmigo. Vamos ahora a Juan capítulo 12. Pasen a Lucas. Juan capítulo 12. Crean, hermanos. Díganme ustedes. ¿Qué fue lo que Dios nos enseñó en el primer mensaje? Dice Dios, ¿quién que se cae no se levanta? ¿Quién que va por un camino y se pierde? Se queda desviado. Solamente mi pueblo se cae y se queda en el piso. Y dice Dios, háblale a mi pueblo de la dureza de corazón para que no vuelvan a lo mismo. No quiero más la dureza de mi corazón. No quiero ver sufrir más a mi pueblo. No quiero ver más obstruido mi propósito en mi pueblo, dice Dios. Dios quiere un pueblo que le vea. Dios quiere un pueblo que le oiga. Y un pueblo que le entienda. Y un pueblo que tenga corazón para Él. Que temblemos entre la palabra de Jehová. Porque el temor de Jehová le pone freno al hombre. Cuando usted oiga la voz de Dios, a su espíritu que lo reprenda en una cosa pequeña, no diga, eso no es nada. Diga, si me estás reprendiendo el espíritu, por algo es. Así que no apague la alarma. Dígale, Señor, sigue así. Porque si en las cosas pequeñas me suena la alarma para que yo me oponga a esas cosas y yo las aparte de mi vida, entonces tu espíritu me está guiando. Porque cuando en las cosas pequeñas el Espíritu te reprende y tú apagas la alarma, tú estás neutralizando el temor de Dios. Y ahí comienza a endurecerse el corazón. Hay que pelear con las debilidades hasta que sean vencidas por el poder que obra en nosotros por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén, amén. Como dice el apóstol, no habéis luchado hasta la sangre contra el pecado. Es la idea de un gladiador cuando está peleando en la arena. Le llevaban un brazo a veces y la sangre llenaba la arena del circo y con la otra mano cogían la espada y seguían peleando. Y mientras los órganos salían por un lado, ellos estaban peleando. Nadie peleaba hasta la sangre. Solamente Cristo peleó hasta la sangre contra el pecado hasta que lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Y de la misma manera que el héroe, el mártir del Gólgota, venció el pecado y no se amilanó hasta que entregó el Espíritu al Padre. Nosotros tenemos que pelear contra toda debilidad, bombardear la incredulidad. Gloria a Dios. Y cuando un hermano te exhorte. A veces yo expresaba una frustración esta misma semana. Y mi esposa me dijo, no, habla de acuerdo a la fe. Y como que me quise sentir como, ¿sabes cómo es cuando lo reprenden? Y como que quise argumentar, pero después le dije, acuérdate de la dureza de corazón. Y le dije, sí, mi amor, tienes razón, voy a hablar por la fe. ¿De verdad, mi amor? Amén. Porque me sentí reprendido. Ya estaba como entrando en la frustración. Porque cuando usted está esperando algo y no se cumple, usted como que se frustra. Y entonces la frustración le hace sacar cosas negativas de la boca. Y ahí comienza la incredulidad, dureza de corazón. Párelo y diga, yo soy un hombre espiritual. Yo no hablo de acuerdo a la vista, sino de acuerdo a la fe. Y la fe es la certeza de lo que Dios ha dicho que se va a cumplir en mi vida y en la vida de mi casa. Aleluya. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y aún desecha esta mi carne. Con estos ojos veré yo a mi Señor. Amén. Y aunque usted parezca un fantasioso, ilusionista, utópico, no importa cuántos nombres le den a usted, diga yo le creo a Dios. Yo soy pregonero de justicia como Noé. Yo le creo a Dios aunque yo no vea nada. Yo no tengo que ver para creer. La palabra de Dios es suficiente. Tengo una boca para confesar mi fe, porque mi corazón entiende a Dios y le cree y anda en sus caminos. Aleluya. Amén. Amén. Es una batalla constante. Yo la tengo todos los días. A pesar que tengo 40 años viendo al Señor. Pero Adán está tan dañado en esta naturaleza, tan viciada. Pero digo como el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén. 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 Porque en el Espíritu servimos al Señor. Le mandamos un mensaje a la mente incrédula. Sométete a la ley del Espíritu de vida. Sométete a la palabra del Señor. Hay que batallar contra la enfermedad de la cardioporosis, del endurecimiento. Es constante el pleito, mis hermanos. Constante. Capítulo 12 de Juan. Ya lo tienen. Comencemos con el versículo 35 para que entiendan la enseñanza del maestro. Dice el 35 de Juan 12. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de ¿qué? De la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar, escuchen, mire que habló de la luz. Que sean hijos de luz. Que tengan cuidado con las tinieblas, oscurecen el entendimiento. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Dice el 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de las tantas señales, no creían en él. Escuchen, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Fue lo mismo con el faraón. Te endureciste, te endurezco. Eso quiere decir que cuando hay un abierto desafío a la palabra de Dios y usted se endurece voluntariamente y usted voluntariamente decide cerrar su espíritu a Dios, cerrar su corazón, cerrar sus oídos y sus ojos para no ver las señales y las maravillas, Dios dice, ajá, entonces yo te voy a endurecer a ti. Y eso es lo que dice ahí, a pesar de los tantos milagros, no podían ver ni oír. Porque Dios había cegado el entendimiento. Dios había endurecido el corazón. ¿Quién ha escuchado el anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha visto el brazo del Señor? ¿A quién se le ha revelado el brazo poderoso que está desnudo a la vista de todas las naciones? ¿Cómo dice el mismo profeta Isaías que él desnudó su brazo a la vista de todas las naciones para que todos los términos de la tierra conozcan que él es Dios? Sin embargo, el mismo pueblo a quien él vino, ese pueblo que tenía ojos y oídos, no escuchó a Dios. Endurecieron voluntariamente el corazón. Es triste. Ustedes han oído hablar de Helen Keller. Les ha hablado de ella, la sierva de Dios que era sorda, muda y ciega. Alguien un día le preguntó a Helen Keller. Dice, será triste. Es muy triste ser ciego o ser ciega. Ella dice, más triste tener ojos y no ver. ¿Quieren saber qué produce el endurecimiento de corazón? Vengan conmigo a Marcos capítulo 3. Escuchen esto. Marcos 3, 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Hermanos, pónganse ustedes agua. ¿Saben que Jesús hace milagros? Y los milagros es para aliviar el dolor humano. Cada milagro era misericordia de Dios. Sin embargo, estaban acechándolo. A ver si va a sanar hoy sábado. Porque ahora yo voy a saber si este es un hombre de Dios. Porque si vio el sábado, no es de Dios. Fíjate, en vez de decir, se hace un milagro hoy, esa es la gloria de Dios aquí. Pero están pensando, se hace un milagro acá. Entonces no es de Dios porque hoy es sábado. Antes de seguir leyendo, en varias ocasiones a Jesús lo acusaron de violar el sábado porque hacía milagros los sábados. Jesús decía, el Padre y yo trabajamos los sábados. Gracias a Dios que yo trabajo los sábados, porque ay de mí si no trabajara los sábados. Y dice la Biblia que ese mismo sábado estaban intentando matarle. Escuchen. Porque ustedes vean lo que es la dureza de corazón. Dice el 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Así que lo puso en el mismo medio, como al niño aquel. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. En otras palabras, no digan nada para que se metan en el lío. Cállense, no le contesten. Escuchen ahora. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Escuchen, salidos los fariseos, eso era pleno sábado, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Era pecado sanar a un pobre hombre en sábado, pero no era malo matar a un hombre en sábado. Ese es el religioso con la dureza de su corazón. ¿Qué actitud, mis hermanos? Dice que se enojó y se entristeció. Y eso es lo que produce en Cristo Jesús y en su corazón cuando ve a su iglesia. Porque ahora no son los fariseos religiosos, hipócritas, engañadores y mentirosos, sino su pueblo. El Señor le da enojo. A veces decía: generación infiel, ¿hasta cuándo voy a estar con usted? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Todavía no tienen entendimiento. Le produce enojo al Señor. A uno le produce frustración. Habla y habla y dice y habla y habla y habla y habla y habla. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Viene la caída. Ahí voy a caerme. Por favor, levántate en el nombre de Jesús. Produce enojo y tristeza en el Señor ver la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban acechando, mirando qué mal hacía, para juzgarle, para condenarle. Y aún dice él, le hace la pregunta porque sabía lo que había en sus mentes. ¿Es lícito sanar en el día del sábado, salvar vida en el día del sábado? Y lo pone en el medio. Calladitos. Pero calladitos para a ver si ese metía en el problema. Pero aquel que tenía autoridad, entonces dijo con autoridad: levántate y sé sano. ¿No ven ustedes en esa actitud muchas veces actitudes nuestras en la religión, los razonamientos nuestros que se lo imponemos a la palabra de Dios, la lógica nuestra? Eso no es así. Dios sabe. A mí Dios me habla. Dios siempre me habla. Yo no me llevo de nadie. A mí Dios me habla. Yo tal cosa. Y comenzamos a poner tantas cosas a lo que Dios dice para rehusar hacer lo que sabemos que es lo que hay que hacer. Pero como estamos atados, endurecidos, andamos con caprichos, con obstinación, con rebelión, con incredulidad y con cuantas cosas que entristecen el corazón de nuestro Padre. Porque el Señor dice: no vine yo a sanar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo es posible que el Padre me envíe? Yo dejo mi trono, dejo las 99, hago señales y milagros y maravillas. Ya que no creen a mis palabras, crean entonces a las señales. Pues andaban buscando ocasión, acechándolo, a ver en qué lo tomaban fuera de base, para juzgarlo, para condenarlo, para matarlo, para destruirlo. Mis hermanos, cuando hay temor de Dios y usted ve un milagro de Dios, usted se tiene y dice: Dios mío, ay, hemos visto maravillas hoy. Dios ha visitado a su pueblo, Señor. Tú eres misericordioso, Señor, haciendo milagros a un pueblo tan malo y tan rebelde. Gracias, Padre, que nuestros ojos ven tus maravillas, que tú amas a tu pueblo, que tú te compadeces de los enfermos y de los malditos. Porque así consideraban ellos a los enfermos malditos por causa de la ley. Pero en vez de eso se endurecían con argumentos tontos religiosos. Apliquemos eso a nosotros, hermanos, y verán que somos los mismos. Somos duros, duros, duros somos. Estamos sentados ahí, escuchando cada domingo la palabra de Dios. Pedimos los mensajes, lo volvemos a escuchar de nuevo. Y es como que la palabra pasa por los oídos y no sé por dónde sale, porque el corazón no llega, se devuelve. Pero eso es justamente lo que Dios quiere evitar. Escuchen ahora la solución para la iglesia. ¿La quieren?
Sí.
Terminamos ahí, Lucas 24. Aquí hay una medicina, pero poderosísima, muy efectiva. Capítulo, miren, escuchen, para que entiendan, le voy a leer un, antes de leer la solución, le voy a leer un versículo que es paralelo a este versículo. Vengan conmigo a Marcos 16, que quedan antes, Marcos 16, 16, 14 de Marcos. Búsquenlo por favor, porque es algo paralelo, para que escuchen dos cosas que dicen lo mismo. Marcos 16, 14. ¿Ya lo tienen? Miren el 14. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, cuando vino a los 11, como estaban dudando de todas las apariciones de Jesús, los reprendió a ellos por la dureza de su corazón. Fíjense que él había dicho que iba a resucitar. Lo dijo muchas veces. María fue al sepulcro. Aquellas mujeres fueron. Oyeron algunos que inclusive posiblemente lo de Emaús, que vamos a leer ahora, habían llegado ahí ya. Pero todavía estaban incrédulos. Ahora vamos a Lucas 24. Y aquí hay una solución gloriosa. Lucas 24. Muy bien. Dice el 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le conociesen. ¿Cómo estaban los ojos? ¿Qué pasa cuando uno tiene los ojos así? Uno está viendo y no ve. Es una experiencia. Jesús andaba con ellos y ellos no lo conocieron. ¿Recuerdan la experiencia de Jacob en Betel? Después, Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Dios está en la iglesia, pero la iglesia no lo sabe. Escuchen. Más 16 otra vez. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú? Hasta lo regañó. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso, en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Así somos nosotros. Predicamos terriblemente de Jesús. Jesús poderoso, salva, levanta, convierte a la gente. Pero está muerto. Hace 3 días que se murió y se quedó en la tumba. Piense. ¿No has oído tú acerca de Jesús Nazareno, varón poderoso en palabras y en hechos? La pregunta me será poderoso en palabras y en ellos. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué dudan que puedes resucitar? Si aún lo dijo, ¿qué lo va a hacer? Lo anunció. Le voy a decir otra vez. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Eso esperábamos. Y eso que creemos que era poderoso en palabras y Dios estaba con él. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y nada ha pasado. y está muerto, bien muerto. Escuchen ahora el colmo de la incredulidad. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y cómo, dice, y cómo no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Eso es, tienen la información de las hermanas que vinieron y dijeron que lo habían visto. Sin embargo, iban tristes. Creíamos que él era la esperanza de Israel. Este es el tercer día, muerto y bien muerto. Aunque dicen unas mujeres de las nuestras ahí que fueron al sepulcro y vieron ángeles y lo vieron a él. Dice que vieron ángeles. Ellas vieron a ángeles y vieron al Señor también. Pero escuchen. Dice 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron así todas, dice, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Fíjense los términos: oh insensatos. ¿Qué significa la palabra insensato? Necio, tonto, torpe. No le digo estúpido porque es muy fuerte. Morón, cabezón, torpe. ¿Qué produce eso? La dureza de corazón. Fíjense que escucharon a las mujeres que me han visto al Señor, que testificaron. Miren el 27. Y comenzando desde Moisés, ay, 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 siguiendo por todos los profetas, qué maestro, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Dice, les enseñó a los torpes, cabezones, tardos de corazón, los de corazón engrosados, los endurecidos, los incrédulos, los que viendo no ven y oyendo no entienden. ¿Qué hizo el Señor? Se detuvo con toda la paciencia a enseñarles. No había durado 3 años y medio enseñándoles y anunciando estas cosas. Y ahora después, en el post, después de la resurrección, otra vez el mismo sermón. Pero gloria a Dios, que Dios es paciente. Gloria a Dios. Paciente con los pacientes. Que están enfermos, esperando ahí. Gloria a Dios. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos. Simuló que y seguía. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Entonces les fueron abiertos, ¿qué? Los ojos. Hay una esperanza para la iglesia. Y es que Jesús camine con ella. Jesús le enseña las escrituras. Y Jesús se siente a partir del pan con ella. Y los ojos se van a abrir. Amén. La primera iglesia caminaban juntos. Jesús tiene que caminar con la iglesia y aparecerse hoy a la iglesia como a estos dos. Caminar. Escuchar su incredulidad, su dureza de corazón. Escuchar la causa de su tristeza. Y comenzar de nuevo a evangelizarla. Para restaurarla. Cuando usted tenga la torpeza de corazón. O tenga el corazón engrosado. tengo una experiencia con el Cristo resucitado a través de las Escrituras. Siéntese con Él. Invítelo a entrar a su casa. Diga, maestro, no te vayas. Déjalo que entre a tu vida. Cuéntale la tristeza, la frustración, aún tu incredulidad. Cuéntasela al Señor. Dile, Señor, no creo. Dicen que tú resucitaste, pero yo lo dudo. Tengo miedo a morirme. Yo no creo en la resurrección. Hay un temor en mí, hay un miedo que se apodera de mi vida. Pero tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que penetren en mis oídos y en mi corazón estas palabras. Hasta que yo crea y yo vence el miedo a la muerte. Amén. 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 Porque la fe vence al mundo. La fe vence a la carne. La fe vence a la incredulidad. Escuchen. Dice aquí, el 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, escuchen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Cuando Jesús camina con la iglesia y tiene comunión con la iglesia, la Escritura no se lee como una repetición vana, como un mandamiento aprendido, sino que la Escritura penetra y hace que arda el corazón. Y escucha, mi iglesia, ese que le dijo, insensatos, tarros de corazón, que tienen el corazón engrosado, ese tiene un proceso donde Él, con el calor del Espíritu, hace que arda tu corazón y se derrita la grasa de la engrosura y los poros de la capa gruesa esa que se forma cuando hay porosis, se deshace, se derrite la grasa de la grosura. Entonces se abre el corazón, porque arde el corazón. Entonces entiendo las Escrituras. Ahí está la medicina. El calor de la palabra del Cristo resucitado, que hace arder el corazón, derrite la cera y la grasa y los poros de la porosis, hasta que se abre el camino donde pasa la gracia de Dios. Amén. Amén. Así que cuando haya dureza de corazón, métase con Dios, busque a Dios, pida a Dios, Señor, aquí están las Escrituras, yo no salgo de esta habitación hasta que el calor de la palabra, hasta que la palabra arda en mí, hasta que el fuego purificador de la palabra arde en mi corazón. 33. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hermano, era de noche. En aquellos días no había luz, como ahora que las calles están iluminadas. Fíjense, cuando hay un encuentro con Jesús y cuando se va la torpeza y se va el endurecimiento de corazón, que hay disposición. ¿Saben ustedes lo que es levantarse a esa hora después de haber recorrido esa distancia en la oscuridad de la noche? Salir a dar tropezones por ahí. Hubiera sido, cuando usted tiene el corazón engrosado, no, hay que ser prudentes. Dormamos, mañana vamos temprano y le contamos. Porque hay que ser real, hay que descansar. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque dice en Jericó 3:15, ayúdate que yo te ayudaré. Y comenzamos a inventar textos y a buscar razonamientos para no ir. Pero cuando tú ves al Señor, cuando te derrite el corazón engrosado, cuando tú sabes que Él vive, tú no te quedas callado. Tú quieres ir a los hermanos a decir: Él vive, Él resucitó. No importa el camino oscuro, los obstáculos, lo escabroso que sea el camino, aunque sea dado tropezones, vamos a compartir las buenas noticias de que vimos al Señor. Amén. Oh, la iglesia necesita eso hoy. Me gusta el 33, levantándose en la misma hora. Gloria a Dios. Iglesia, levántate en la misma hora. Hoy es el día de levantarse. No es mañana. Mañana no existe. Si escucha hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Hoy. Y 34, ¿qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Peace. Shalom, paz a vosotros. Escuchen, ellos corrieron los 60 estadios, el maratón. Llegaron, tocaron, vimos al Señor, ha resucitado, y contaron todo. Dice que mientras hablaban, Jesús iba detrás de ellos corriendo. Pues cuando la iglesia sale a predicar, Jesús va detrás. Y cuando la iglesia está hablando, entra Jesús y dice Shalom. En otras palabras, yo respaldo, me vieron y estoy aquí. Amén. Gloria a Dios. Esta vez no lo van a dudar, yo estoy aquí. Gloria a Dios. Amén. Y agarra a Tomás, ese, ven acá, Tomasito. A mí nadie me contó, no fue un chisme de la iglesia. Tú dijiste que si tú no metías tu mano en mi costado, tú no ibas a creer. Pues ven, Tomasito. Ven, Tomás. No, maestro, ven, Tomás. Mete la mano. Ahí, mete la mano. Palpate y ved que yo mismo soy. Yo no soy un fantasma. ¿Tienen de comer? ¿Tienen de comer ahí? Deme pescado, deme lo que hay. Los espíritus no comen. Amén. Aleluya. Y voy a terminar ahí leyendo rapidito, porque es tremendo. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que habían espíritu. Ahí está otra vez con la bendita incredulidad. Ay, Dios mío. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Ay, Dios mío, ay, la dureza esa. Ay, Dios mío, la dureza. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, por ahora, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estaban tan excitados que no creían. Y estaban maravillados. Y les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado. A esta hora qué bueno sería. Ah, y un panal de miel. Y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ay, Jesús comiendo. Y mira cómo termina esto. Para terminar, aquí está la medicina. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué fue lo que abrió? El entendimiento. ¿Qué es lo que se pierde cuando hay dureza de corazón? El entendimiento. ¿Qué hizo el Señor a la iglesia? Abrió el entendimiento. Aquí está la medicina para cardioporosis. Un encuentro con el Cristo resucitado para que nos abra las escrituras. Y después nos abre el entendimiento. Entonces, cuando el entendimiento... Dígame una cosa, de ahí en adelante, ¿volvieron a dudar? ¿Cómo salió el Pedro? ¿Cómo salió Juan? ¿Cómo salieron en el libro de los Hechos? Ay, 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 ay. Eso le falta a la iglesia de hoy. Un encuentro con el Cristo resucitado, para que se vaya la incredulidad, la torpeza, y se nos abran las escrituras. Cuando se abren las escrituras, se abre el entendimiento. Hay que orar a Dios. Vamos a orar ahora. Yo oro por ti, iglesia. Yo oro por ti, mi hermano. El Dios eterno que ha conducido la iglesia a través de los siglos, el que habla hoy a la iglesia, el que juró por su nombre y por su santidad, que terminará lo que comenzó en nosotros. Ese Dios en este momento vaya a la iglesia de las naciones, vaya a tu vida, vaya a la vida de todo creyente, en toda nación y tribu y lengua y pueblo. Oro al Dios eterno por la iglesia, para que en este momento la luz del trono de Dios, de su rostro, te ilumine a ti, ilumine el entendimiento, que el Cristo resucitado se aparezca a tu vida hoy, que haga arder tu corazón, te abra las escrituras, quite la dureza del corazón, la incredulidad y todo lo que puede ser un impedimento, y tú puedas ver al Señor de la gloria, tú puedas palpar a Jesús, tener una experiencia con Él, y nunca más haya endurecimiento en tu corazón, sino que tú vivas la vida del Espíritu, iglesia, que tú andes de gloria en gloria, mi hermano, porque ese es el propósito de Dios con tu vida. Levántate en este día, ciñe tus lomos, ciñete de gloria, vístete ahora del Señor Jesús, porque Dios quiere que se manifieste su poder en tu vida. Yo, como Pablo, doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, para que te haga capaz de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual tú fuiste llamado, y que te haga entender la plenitud del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Que Dios te dé más de lo que yo te deseo. Venga el reino de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.